Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi Nexa.
Pues bueno, señores, miércoles, seguimos aquí en Jordi en Exa, muy contentos. Y bueno, tengo aquí a mi izquierda y también a mi derecha está Manolo Fernández.
Así es.
Y a mi izquierda, un gran, gran, gran amigo que he tenido la oportunidad de conocer a través de, pues, muchos años de esta carrera. Que no solamente soy amigo, sino que soy su fan, lo admiro mucho, lo he dicho un millón de veces. Pues es de la escena musical de este país, y, o más bien diría en español. Es de las personas que más admiro y que siempre me gusta estar con él. Miguel Alex Sintek, qué gusto verte, amigo.
Igualmente, Jordi, es un placer estar aquí saludando a todo el público de EXA contigo y pues feliz con todo lo que me está sucediendo en esta aventura llamada Transatlántico.
Está fantástico. Bueno, ahorita antes de entrar al aire no saben lo rico que estamos platicando porque Alex y yo tenemos la gran situación que podemos platicar mucho tiempo y platicamos muy rico y muy a gusto.
Somos viejos camaradas.
Somos viejos camaradas y le estaba yo diciendo, ¿qué onda con el disco? La verdad es que yo sabía que iba a sacar nuevo disco, pero no sabía bien de qué iba. Y en el momento en que me enteré, está increíble esto. O sea, pero platícanos un poquito para que toda la gente, seguramente habrá algún otro despistado como yo estaba, que no sepa de qué viene Alex Sintek Transatlántico, que desde el nombre pues, hace todo el sentido y está fantástico.
Pues es que, mi Jordi, en 27 años de discografía, nunca había sacado un disco concepto donde yo le haga tributo a un género en específico, a un tipo de música. Y la verdad es que a mí me marcó mucho la movida madrileña en los 80s porque estaba yo en la adolescencia, en la secundaria, oía mucho el New Wave de los ingleses, me encantaba Tears for Fears, The Cure, Depeche Mode, y de repente empiezo a oír a La Unión, a Danza Invisible, a Hombres G, y eso porque amigos traían los discos importados de España, así de que mira esta onda, y escuchabas y decías, no manches, se puede hacer en español, esta vanguardia. Claro. Estas letras surrealistas y diferentes y desafiantes se pueden hacer en español. Y pues todos ellos me marcaron, Mecano, Nacha Pop, Danza Invisible, La Unión. Y en aquel entonces hubiera sido un sueño de opio totalmente pensar el poder estar con todos ellos y grabar y hacer un disco con ellos. Pero el tiempo ha transcurrido y me pude dar ese lujo, sacarme esa espinita. Quise hacer este tributo, pero me fui más allá porque pocas veces has visto un tributo donde además se le invite al original a cantar a dueto, ¿no?
Claro.
Entonces estoy reversionando estas canciones a mi estilo, con mi onda, con mi propia visión de ellas, pero con los originales avalándola, que es un valor agregado muy alto.
Eso está fantástico. Muchísimas preguntas. Primero, el asunto de Madrid y de esta música, se le llamaba La Movida, porque me encantó que dice aquí en el press kit, ¿no?, un tributo a la movida madrileña. Así como aquí decíamos el rock en tu idioma o el rock en español, ¿en Madrid se decía La Movida madrileña?
Pues sí, fue una manera de determinar el rock después de la dictadura de Franco, cuando todos los artistas empezaron a expresarse con libertad, porque estaban reprimidísimos, ¿no? Entonces sí hubo un surgimiento destallido de esta juventud de aquel entonces, ¿no? Y la verdad, digo, ya todo eso se le llamó movida madrileña. Hay algunos artistas ahí que probablemente no eran considerados de ese movimiento, pero yo los incluí porque a México llegaron todos en bola. Ajá. O sea, de pronto también a Ana Belén o a Patsy Andión o a los Benny Bidivici, pues los escuchamos dentro de la onda madrileña que nos llegó a nosotros, ¿no? Claro. Es desde una visión mexicana.
Oye, ahora me encanta la selección de canciones, pero como dices tú, hay algo fantástico en este disco que es, la selección es increíble. Toda la gente en México cantamos esta canción y en España evidentemente, o sea, y Centroamérica, Sudamérica, en fin, yo creo que bueno, a toda la gente habla hispana este disco va a ser extremadamente especial porque sí fue una época que marcó nuestra vida. Dos, la selección de canciones y de artistas es irreal, pero lo que está fantástico, o sea, todavía si hubiera algo más arriba de esto, además de que evidentemente pues eres tú el intérprete junto con ellos, es, ¿cómo dices?, los cantantes originales. Estamos acostumbrados a ver, ah, bueno, pues tal hizo unas cosas de Bronco, ¿no? Y bueno, Bronco pues ya no está unido, ya hay una persona que lamentablemente no está, en fin, ¿no? Otro, pues bueno, un tributo a una persona que hace mucho terminó su carrera o ya no está presente en la vida con nosotros. Pero el tener a cada uno y volverlo a cantar con cada quien, eso está increíble, ¿no?
Bueno, y mi pues reto ahora es juntarlos para un concierto en el auditorio que yo espero hacerlo en febrero. Por lo menos a 5 o 6 de ellos, porque son 11 invitados los que tengo. La verdad sería demasiada buena suerte poder tenerlos a todos, pero con que pueda coordinar la agenda de unos 5 o 6 de ellos, de los más populares aquí en México, sería una cosa increíble.
Ah, no, seguro lo vas a lograr y seguro ya quiero boletos, o sea, un show así. Fíjense nada más, está a Cara o Cruz, no, bueno.
De Radio Futura.
El ataque de las chicas cocodrilo con David Summers, que es el sencillo que estamos escuchando en todos los que está buenísimo, Hombres que Viviendo de Noche, con Javier Lozada,
Benny Vinci.
Sin Aliento, Javier Ojeda, perdón.
De Danza Invisible.
De Danza Invisible, que esta canción te decía que, bueno, a mí me fascina. Todas me fascinan. Es por ti, que era de hit, ¿no? ¿O quién es?
De Cómplices, perdón.
Don
Cardalda.
Exacto, Es por ti. Vístete, híjoles, de Nacha Pop con Nacho. El cine, con Ana Torroja, evidentemente, que ya son grandes amigos y que tuvieron un súper exitazo y han golpeado durísimo España, ¿no?
Sí.
Que a mí me tocó estar en España y escuchar tu canción junto con Ana Torroja allá en una tienda, y yo así de... ¡Ah! Como te digo, que me siento como tu hermano, me ultra emocioné. Creo
yo
que hasta
sé,
te escribí.
Jordi, gracias.
Yo No Me Llamo Javier, con Pablo Carbonell.
Toreros Muertos.
Sildavia, hijo, Sildavia de la Unión, ¿no? Es fantástica.
Exacto. Con Rafa Sánchez.
No tengas miedo, fantástica. La Puerta de Alcalá, por supuesto, con Ana Belén. Si Yo Fuera Mujer, con Patsy. Santa Lucía, no, bueno, no friegues, o sea.
De Miguel Ríos.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? A cada paso que doy, Viaje con Nosotros. ¿Viaje con Nosotros cuál es?
Es de la Orquesta Mondragón, de Javier Burruchaga. Que ese sí no se escuchó en México, pero lo quise incluir porque la Orquesta Mondragón son los pioneros de todos estos grupos y son como los papás de la movida madrileña.
Lucha de Gigantes. Bueno, haz de cuenta que nada más todas estas canciones era un cassette que yo tenía de Pericuapa. O de Peritrece, ya no me acuerdo, hace 20 años, el que más cuidaba en mi Walkman, con un TDK de metal, porque además los cassettes de metal eran como wow, o sea, solo tenías en un cassette de metal porque eran más caros lo mejor, y no hay una de estas canciones que no me fascine, y ahora las tiene Alex Syntek en este nuevo disco que se llama Transatlántico, que está irreal, que además me gusta también mucho la portada, que es muy distinta a todas tus portadas son muy conceptuales normalmente, y esta es como en cómic, como en dibujo, como tú en la moto. Regresamos, no le cambien, esto es Jordi en Exa.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Ya estamos de regreso y bueno, está fantástico, está platicando de Transatlántico, el nuevo disco de Alex Syntek. Ok, decíamos, ya dijimos todas las canciones que estaban aquí adentro.
Así
ahora,
es.
¿Qué tan fácil fue reunirlos? Todos siguen cantando, bueno, me imagino, es una pregunta muy general, pero muy genérica, pero es, ¿habrá, hay algunos que ya no están cantando, que ya no están en grupo, que está difícil localizarlos?
Bueno, los 5 que no pudieron fue por cuestiones de salud, ajá, de agenda o de plano, como el caso de Radio Futura de Santiago Cerón, que él ya no quiere cantar canciones del pasado, o sea, él se niega a cantar sus viejos éxitos. Pero de ahí en fuera, por ejemplo, Miguel Ríos está retirado, Luz Casal traía problemitas de salud, Alaska tuvo muchas broncas con la agenda y nunca pudimos coordinarlo. Okay. Pero
o sea, sigue trabajando mucho Alaska, por lo que entiendo.
Sí, está muy activa. De hecho, regresó con Fangoria, que fue su banda original. Y pero Once me dijeron que sí, imagínate. Yo me di a la tarea de hablarles.
¿Tú les hablas directo? ¿Cómo es ese contacto?
No, pues me ayudó a conseguir los contactos un amigo escritor español que se llama Javier Adrados, que él escribió el libro sobre la biografía de Mecano y de La Unión.
Ah, sí.
Y Javier es muy buen amigo mío y es fanático de mis discos, siempre estamos en contacto. Y él se encargó porque él está muy relacionado con toda esta generación de artistas.
De contactarlos. Él les explica y luego, oye, te voy a pasar a Alex que está en la línea, él te quiere comentar el proyecto, ¿es algo así?
Sí,
¿o es de disqueras?
No, lo hicimos así directamente. Ya después entraron managers y disqueras, pero el primer acercamiento lo hice de artista a artista, definitivamente, porque da otro sentido, es tratarlos con más cariño, con más respeto.
Claro.
Y lo tuve de regreso, Jordi. Todos se portaron increíbles, amorosos, cariñosos, unos viejos sabios, pero además humildes. Me llevaron a pasear por Madrid, me fui al mercadito a comer los mariscos con varios de ellos, a echar los jabugos, a platicar historias del pasado, de cuando empezaba el surgimiento de la movida madrileña. Fue para mí un viaje tal que filmé un poco de esto y lo voy a sacar en un especial.
O sea, ¿lo hiciste en un viaje? ¿Fuiste a hablar con todos? ¿O bueno, con la mayoría? ¿O era?
No, el primer contacto se hizo por teléfono, claro, y en algunos casos por email. Y ya después, cuando ya los tuve todos organizados, habrá sido por ahí de febrero de este año. Organicé el viaje a Madrid y me quedé ahí un par de semanas y los fui recibiendo en el estudio uno a uno.
O sea, sí grabaron juntos.
Sí, claro, sí me reuní con... Todo eso está documentado en un especial que va a salir más adelante en cine, que hicimos de detrás de cámaras.
Oye, ¿quién fue el que más emocionó en la primera llamada? Y dijo, no, manches, claro, qué buena idea.
Pues, para mi sorpresa, uno de los que reaccionó así como de inmediato, porque además es un tipo muy tímido y muy tranquilo, que es David Somers. Y la verdad es que yo pues, tenía mis reservas. Yo no sabía cómo iban a reaccionar cada quien, ¿no?
¿Cuál, independientemente de las chicas cocodrilo, el ataque de las chicas cocodrilos que hemos estado escuchando, qué sencillo, cuál es uno de los que más te gusta para que lo escuchemos ahorita? O sea, ahora sí que curado por ti. Y evidentemente todas las canciones están curadas por ti y este disco, no me quiero imaginar lo difícil que habría sido si te dijeran, híjoles, pues nada más hay que quitar dos.
Este es de hecho, lo intentaron y no me dejé. Porque mis managers y Sony dijeron, 16 canciones es demasiado, vamos a dejar 10 y dejamos 6 para un bonus más adelante, una reedición. Les dije, no hay manera. O sea, yo no le voy a faltar el respeto a nadie de mis artistas invitados, dejándolos para un bonus track. O sea, no. El único bonus track fue Lucha de Gigantes, porque aparte me aferré a que viniera. Ajá. Porque Toño Vega ya murió, ya no está con nosotros, pero el que la cantaba originalmente. Ajá. Pero pues yo sí dije, quiero tener mi versión de Lucha de Gigantes. Obviamente.
Sí, claro, por supuesto. Dime qué canción nos recomiendas para escuchar ahorita. O sea, estamos Manolo, tú y yo, en una cena, en tu casa o en mi casa, y o en la de Manolo, y nos quieres decir, a ver, escuchen esta. ¿Cuál sería?
Híjole, pues yo la elegí para arrancar el disco porque a mí me prende muchísimo Cara o Cruz de Radio Futura, y aparte es como un emblema de esa época muy fuerte.
A ver, vamos a escuchar un poquito Cara o Cruz, es la número 2.
Así es.
Vamos a escucharla desde el nuevo disco que se llama Transatlántico, que ya está en todos lados desde el viernes pasado, tanto física como en todas las plataformas digitales.
Es más, si se atreven, ponemos la intro que dura 30 segundos.
Órale, claro, no, por supuesto.
Y está pegada a Cara o Cruz.
Va.
Javier Gurruchaga de la Orquesta Mondragón me hizo el favor de hacer la intro de la...
Fíjense, vamos a hacer esto. A mí me encanta ver las películas con los comentarios del productor. Vamos a escucharla primero, la intro y un pedazo de canción. Y luego nos regresamos otra vez a la intro y escuchamos la voz de Alex encima diciéndonos qué estaba pasando en cada momento, por qué decidió eso, por qué tal. ¿Has oído estas cámaras con...? Órale.
El transatlántico de Alex Sinter ha zarpado ya. ¡Gozad! ¡Gozad, malditos! Algo inusitado y sensacional está por suceder y nadie podrá evitarlo. ¡Sálvense quien pueda! ¡A gozar, malditos! ¡Oh, mis maldas! ¡Transatlántico!
Se oye deliciosa, nada más que es una canción que todos sabemos, que todos cantamos, lo que todos los de esta época cantamos y que nos fascina, muchas cosas, ¿no?
A mí me pareció un poco triste que la versión digital del disco me quitaron la intro porque como se consumen las canciones por separado.
Ajá.
Y yo la verdad es que me quedé en la vieja escuela de hacer álbums completos con una introducción, con crossfades, pero bueno, ni modo, son otras
épocas. Pero
eso
es algo que agradecemos mucha gente y que también tiene mucha onda y más ahorita.
La buena noticia es que me prometió Sony Music que en julio sacamos el vinil.
¡Ay, está fantástico! Ahora están de modista, cada vez veo más viniles. El otro día subí una foto a mi Instagram de, vean la cantidad de viniles, qué padre y qué rico, ¿no?
Sí, va a estar rica la versión. Y pues lo dirigí de manera que le dije, imagínate que eres un pirata que vas en tu barco transatlántico porque vas a cruzar del nuevo al viejo continente o de regreso, como lo quieras ver, y vas ahí con tu perico y sabes, tu parche. Y me pareció increíble poderlo tener porque fue un lujazo, es un personaje, es como salido de un cómic.
Y le hicieron un texto.
Sí, me encantó ese término de a gozar, malditos. ¿Sabes qué pasa? Que de repente hay un tema importante de fantasía en los ochentas, ¿no?
Claro.
Que siempre hay un rollo cinematográfico. Hoy día no lo veo tanto, o sea, o están los mega cursis que cantan baladas, o está el reggaetón que te dice pura vulgaridad, pero no hay un punto intermedio. Y este disco es un recuerdo a eso. Además, me encanta porque este disco no contiene reggaetón. No hay nada de bueno. Pueden estar tranquilos, no van a tener que oír pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum en ninguna parte del disco.
No, yo jamás hubiera ubicado cuál es el ritmo exacto, pero sí, te oí y sí.
Urbano.
Urbano. ¿Sí? Ahí está, tarara. Este tarara, dices, ya escuchas, ok, a Caro Cruz, pero efectivamente producida por Alex Sintek y además interpretada. Pues, mi querido Alex, la verdad es felicidades, qué gran proyecto, qué buena idea. Yo me imagino que cuando tenías la idea y ya la estabas logrando, era como traer una bomba atómica fantástica bajo el brazo, ¿no? Es decir, wow, qué padre lo que traigo, ¿no? ¿O no?
Sí, yo veo mis discos siempre como una travesura. Nunca estoy del lado de la fórmula ganadora, nunca estoy detrás de una moda. Yo siempre hago mi nicho, lo que a mí me gusta, lo que yo creo que es lo correcto. Y más ahorita que hace falta diversidad, yo pienso que hay demasiado de lo mismo. Pues ojalá que este disco les refresque un poco hacia otros rincones y les desafíe sus sensibilidades y sus sentimientos, ¿no?
Pues está fantástico. Yo agradezco dos cosas muchísimo. Uno, que hayas venido para platicar, porque está muy interesante. Y dos, que ya tenga el disco enfrente. Porque si no lo tuviera, saldría inmediatamente a buscarlo. Porque además, a mí sí me gusta todavía comprar el disco. Igual que lo puedo bajar en digital, pero me gusta tenerlo físicamente. Entonces, entiendo que me voy a quedar este y eso me da muchísimo gusto.
Venga.
No, porque además el arte está increíble. Sí. Adentro es como un vinil también y tiene la intro y tiene muchas cosas que vale mucho la pena tenerlo físico.
Esa técnica se llama aerógrafo y disparan con aire la pintura y se ocupaba mucho en el pop art de la época de los ochentas. Por eso es que lo decidimos hacer así.
Alex, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya lo saben, Transatlántico, ¿algo que quieras agregar?
Pues nada, gracias al público mexicano, este disco se ha mantenido en primer lugar de las descargas digitales y espero que dure así mucho rato más.
Seguramente así va a ser. Felicidades, amigo, felicidades, está increíble. Muchas gracias, ahorita ya muriéndome de ganas de que acabe el programa para ponerlo en mi coche. Muchas gracias.
Venga, Jordi.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Son las 11:34, estamos completamente en vivo y bueno, el tema que les voy, y bueno, que nos van a platicar en este momento les va a encantar. La pregunta es, ¿ya te divorciaste? Ok, ahora ahí les va el segundo grado. ¿Ya te divorciaste energéticamente? Bueno, pues está aquí, experta en sanaciones, limpias, lecturas de runas, ogam, tarot y horóscopos, Angie Sáenz. ¡Ah, mi querida Angita! ¡Qué gusto que estés aquí! ¡Qué
Muchas
gusto!
Gracias por la invitación, el gusto también es mío. Sí, porque mucha gente se divorcia, pero con papeles, nada más. Uh-huh. Pero energéticamente sigue ahí. Y sigue atada esa relación y no puede encontrar otra relación. Y también, todas las personas, conforme nos vamos relacionando con alguien, haz de cuenta, aquella persona que te gusta y no te pela, ahí haz de cuenta que tiras como un cordón energético.
Ok.
Y entonces, yo digo que es como lazos de estambre. Ajá. Que te vas enlazando, ¿no? Me gustas tú y no me pelas, pero mi energía está a ti. Me gusta el otro y me invitó tantito, pero medio no me pela y ahí va el otro también. Tuviste un novio, aunque sea poquito, y no lo sueltas, igual, ¿no? Y todo eso te va formando lazos que luego no te dejan tener otra pareja. Y todo eso te va creando lazos, al igual que cada vez que te das un beso con alguien o que tienes relaciones sexuales. Claro, porque la saliva es muy poderosa. De hecho, la saliva la puedes usar para velas y para todo, y es muy poderosa. Entonces, imagínate creando atracción, sexo, ¿no? Uh-huh. Y la saliva, pues, mucho más.
Qué impresionante. Entonces, bueno...
Sí, hasta una persona que tenga, no sé, un adolescente que tenga 16, 17, si tú le dijeras, a ver, hazte una lista de todas las personas que te han gustado, que querías salir o que tuviste, aunque sea un romance de un día, que fue, ya sabes, el típico noviazgo de un día, y te salen una lista, te hacen una lista bastante grande. Yo creo que por lo menos unos 15 o 16, y ellos también están chiquitos, ¿no? Entonces, de todo eso... te tendrían que divorciar.
Ok.
Como dejar eso atrás, dejar esa energía atrás y abrirse a lo nuevo.
¿Hay manera de volver a poner los hilos derechitos?
vas a visualizar que le regresas su energía a la persona, que tú te quedas con tu energía, que lo perdonas, que te perdonas, que te liberas, que lo liberas de todo aquello que haya estado ahí, de que no te haya hecho caso, de que no te haya hablado, de que se haya ido con tu amiga, ¿no?
¿Qué hace esa mala energía?
O sea, te ata, no te deja avanzar. Es como la gente, por ejemplo, que de repente hace amarres, ¿no? O busca por internet amarres para atraer a esta persona, para retener a esta. Siempre les digo, no hagan eso, porque la primera persona que se ata eres tú. Sí, ¿y cuántas personas hay que de repente pasan de una en relación, en otra, y nada se concreta? Y a la hora de que lo hacemos, me dicen, a veces me acordé de alguien que yo pensé que, bueno, ni existía, a lo mejor de la primaria o tu primer novio de la secundaria, que a lo mejor dices, no, ese ni en cuenta, y también tenías ahí como un pedazo ahí de estambre atado con él. Agarren una hojita y escribe los nombres de todas las personas que crees con las que tú puedes tener todavía ahí un vínculo.
Pero me gustó lo que dijiste, ya sea que estuviste con él, ajá, o con ella, o que no estuviste, pero tú querías. Entonces,
tú alguien querías que deseabas... y ahí depositaste tu energía, porque a lo que le ponemos atención le damos poder. Y al final lo quemas y pides que el fuego transforme toda esa energía que está ahí negativa, todos esos lazos energéticos para que tú puedas estar libre. También podrías ponerlos, todos los papelitos individuales, en una copa de cristal, a lo mejor viejita, que ya no vayas, para que no rompas la vajilla y luego estés ahí sufriendo, la metes en una bolsa de plástico y la pisas. Y si es alguien, yo siempre les digo, si es alguien que va a ser para ti, en algún momento de tu vida va a regresar, aunque sea para enseñarte algo que no hayas aprendido. Si es algo que ya acabó, también no hay que ser necios y ahí te decir, ok, ya
no
acabó,
va a regresar,
ya.
Exacto.
Le damos las gracias, ¿no? No esperes a nadie, esta vida no está para esperar a nadie. Claro. Tú desátate, libérate y tú sigue avanzando. Si van a tu ritmo, qué padre. Si te alcanzan bien y si no, pues con la pena.
Qué buena frase la que dijiste. O sea, esta vida no está para estar esperando a nadie. Es cierto. O sea, no sabemos en qué momento se va a terminar, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar. Tú adelante.
Si eres capaz de borrar un mensaje, ajá, borrar un contacto, pues imagínate de qué eres capaz. De poder cortar un lazo. Mira, siempre con una limpia sanación, divorcio energético, siempre les digo, la energía tarda más o menos 3 días de 24 horas en estabilizarse en el cuerpo. Cuando se hace un divorcio energético, les digo, puede ser que a lo mejor los primeros 3 días, lo primero que sienta sea como ganas de hablarlo, de buscarlo, porque puedes sentir como ese vacío de algo que se quitó.
Okay.
Pero ya al paso de los días, a lo mejor a los 5, 6, 7 días, ya ese vacío ya no está, porque ese vacío lo rellenas con confianza, con amor propio, con muchas cosas, que ya eso ya... pues ya no es necesario.
Y pues la verdad es que está fantástico. Muchas, muchas, muchas gracias, mi querida Angie, por estar aquí. Por favor, tus datos, tus redes, tu canal, todo. Necesitamos todo para que la gente te pueda seguir, ver y seguir escuchando de muchísimos temas. Por supuesto, te vamos a estar invitando para que podamos seguir platicando aquí. Pero pues todos los días tienes cosas interesantes.
Sí, claro que sí. Mira, YouTube, Angie Saiz, Facebook, El Rincón de la Hechicera, y Twitter, Angie-Saiz.
Saiz es sin la N, ¿verdad?
Ajá, es S-A-I-Z.
S-A-I-Z, perfecto. Ajá. Para que estén siguiendo. Y pues bueno, muchas gracias, mi querida Angie, muy interesante.
Gracias
y
por la invitación.
Bienvenida a tu casa.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Señores, son las 12:37 y me da muchísimo gusto a los invitados que tengo aquí en la cabina, porque bueno, pues todo el mundo ha estado hablando últimamente de esta película, Las Hijas de Abril. De hecho, ayer la vi como en 4 o 5 espectaculares en el segundo piso del periférico. Bueno, nos escuchan en muchos lados del mundo, en muchas partes de la República, pero bueno, no sé cómo esté su ciudad, pero en la Ciudad de México hay mucha publicidad. Y eso me da mucho gusto porque pues es, no sé qué número de película exactamente de Michel Franco, pero bueno, pues una vez más vuelve a ganar en Cannes, tercera al hilo, pues creo, no quiero hablarle más, pero creo que es el único mexicano que en esta ocasión en Cannes vuelve a tener un reconocimiento y está aquí, pues bueno, él como director, escritor de la película, no sé si también productor, y está la protagonista también, que me encanta. Que, ay, discúlpame, corazón, me fui
Joana,
aquí con
el Joana Larecki.
Larecki, ¿verdad?
Larecki.
Sí, son 3 protagonistas. Es Abril, interpretada por Emma Suárez, que es esta actriz maravillosa que vimos en Julieta de Pedro Almodóvar. Ana Valeria Becerril, que es la hija menor, que cuando la película empieza está embarazada, tiene 17 años. Y la otra hija, que es Joana Larecki, son las hijas
hermanas
de Abril.
Sí. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Gracias por tu presentación, qué generoso.
No,
muchas
hombre,
gracias.
Al contrario, la verdad es que yo sí estoy muy emocionado. ¿Para qué me hago, güey? Yo estoy muy emocionado, me da mucha emoción saber, me gustan mucho tus películas, no he tenido lamentablemente la oportunidad de ver Las Hijas de Abril, pero ya vi todos los trailers, ya estoy entradicisísimo, ya tengo muchas ganas de verla, pero me sorprende, no me sorprende, me da mucho gusto otra vez más un premio de este nivel. Y sobre todo me da mucho gusto porque hace que mucha gente voltee a ver, pues, no solo esta película, sino tu carrera, a ver también el trabajo de Joana, a ver muchas cosas. Entonces, cuéntame, por favor, primero para que la gente vaya ubicando de Las Hijas de Abril, porque no todo el mundo todavía sabe qué es Las Hijas de Abril y necesitamos que lo sepan.
Muy importante, muchas gracias por invitarme a platicar de Las Hijas de Abril. Pues es la historia, como más o menos les decía, de una chavita de 17 años que está embarazada, vive en Puerto Vallarta con su media hermana. La media hermana es Joana, que está aquí con nosotros. Esta media hermana tiene un problema ligero de sobrepeso, pero sobre todo de autoestima, y viven solas ahí en esa casa con el chavito que embarazó a la hermana. Ahí se la pasan a todo dar hasta que Joana, su personaje, Clara, decide llamar a Abril para que venga a ayudarles con lo del embarazo, ¿no? La chavita embarazada no quería que su mamá se entere. Y cuando Abril llega, pues vemos por qué no quería ahí a su mamá, porque Abril es una mujer con muchos huecos emocionales, con muchas necesidades. Una mujer de 50 y pocos años, muy guapa, muy atractiva, pero que se niega a aceptar que ya no tiene 17 o 20 años. Y entonces compite con las hijas y ahí es donde para el público la película empieza a ser muy interesante.
Pues se oye fantástico, la verdad, o sea, se oye... pues muy interesante, muy, muy interesante. Se escucha, evidentemente, y más si escuchas el nombre de Michelle Franco, sabes que va a haber momentos rudos, sabes que va a haber momentos crudos, sabes que te va a golpear, que te va a regresar, que vas a sonreír, que vas a llorar, que vas a salir con una conciencia, que vas a salir verdaderamente diciendo, fui a ver una película, fui al cine. Y cuéntame, por favor, Joana, ¿ya habían trabajado ustedes juntos?
No, esta es la primera vez.
Cuando te llama Michelle Franco, pues ya teníamos Chronic, ya teníamos Después de Lucía, entre muchas otras cosas que también han hecho. Entonces ya tenías una referencia muy importante de lo que hace Michelle y de lo que está logrando Michelle. Sí. ¿Qué pasó por tu cabeza?
Lo primero que me pasó por mi cabeza fue no hagas lo que siempre haces, que es... tiendo a procrastinar un poco como ciertas cosas que tenía que hacer.
¿A qué, perdón?
A dejar para el día de mañana.
Yo ¿no? aprendí ayer esa palabra de parte de otra actriz.
Yo procrastineo, tú procrastinas, vosotros procrastináis.
Y entonces siempre a veces tiendo a dejar algunas cosas. Entonces mi manager, Raúl Simancas, que fue el que me contactó para el proyecto, dijo, tienes que hacer esto y ya muévete. Y en ese momento me dijo... es un proyecto de Michelle Franco, si lo haces, es muy probable que te cambie la vida. Y en ese instante, así, colgué, llamé a una amiga, le dije, me tienes que grabar. O sea, hice en ese momento todo, nada de...
Ah, porque tiene tu casting, en tu casa.
Sí, primero a mí una amiga me video, porque es una entrevista lo que pedían. Uh-huh. Y después ahí Viridiana Olvera, que es la directora de casting, me empezó a pedir dos o tres cosas más. Y ya después fui a una entrevista con Michelle. Y sí está, la verdad es que nunca se lo he dicho. Pero así está, así.
Pero lo manejaste muy bien y sí, además. Claro. Tan es así que aquí estamos. Pero yo cuando te vi dije, ya, esta es la actriz. No
había. Tampoco él te lo dijo. Tampoco eso lo sabías tú.
Sí, no, me trajo como una semana y media, 100. Creo que no. Ay, creo que sí. Creo que no. Ay, ya no sé.
Sí. Además, había que darle el sí para que subiera 7 kilos, porque ahorita ya los bajó, pero estaba 7 kilos arriba en la película.
Ok, fíjate, pues es que sí, había muchas cosas que tenías que hacer rápidamente. Ahora, pues qué padre, qué padre, mi querida Joana, qué bueno, porque pues es que yo creo que hay muchísima gente con mucho talento. El asunto es que esté en la obra necesaria para que la gente los conozca y lo pueda ver, ¿no?
Y que haya la persona necesaria que te abra la puerta.
Exactamente. Exactamente, sí. qué padre que se pudo dar. Y además, bueno, con los resultados debes estar, pues, no así o más contenta, ¿no?
Sí, no, claro. No, sí. Sí, no, la experiencia, tanto de filmar como de estar en Cannes, como aquí, todo me ha sido eufórico, la verdad.
Qué bueno, pues sí. Me da mucho gusto. Ahora, ¿qué estás haciendo, Michelle Franco? O sea, ¿te imaginaste alguna vez lograr todo esto 3 veces seguidas en Cannes, con premios tan importantes, con tanta gente tan importante avalándolos, con 3 películas tan sacudidoras, y que todo el mundo esté empezando a hablar de esto? Y que además me da mucho gusto porque yo, pues bueno, tengo 45 años y no he visto tantas cosas como quisiera, pero como cine mexicano en los últimos años, en las últimas décadas, pues hay un sello Michelle Franco muy claro. O sea, muy, muy claro que nadie más estaba haciendo.
La verdad es que nunca imaginé que podía pasar esto, que ganar en Cannes un solo premio me parecía un sueño. Ahora tres seguidos, pues parecía, o sea, impensable, ¿no? Lo que sí tenía muy claro y perseguía era hacer películas que conecten con el público, que siendo fiel a mis ideas y a mi estilo, conectaran con el público y la gente se pueda ver reflejada, así como lo hizo en Después de Lucía o en Chronic, pues también está sucediendo con Las Hijas de Abril, que ya está en cines, la gente se ve reflejada en lo que sucede. Y al final los premios vienen por eso, porque también Uma Thurman se ve reflejada en el personaje de Abril y le emociona la película y nos decide dar el premio. Tim Roth, los hermanos Coen, esos son los tres presidentes de jurado que me han tocado. Pero ellos al final son públicos, son gente como tú que lo que quiere es ser conmovido, uh-huh. ser pues que ver la película te cambie un poco la perspectiva sobre un tema, pero sobre todo emocionarte. Y con un estilo, pues es cierto que mi cine tiene un estilo muy particular, un sello que se ha ido, me ha salido de manera muy natural, tampoco es algo que he querido imponerle a mi cine.
Claro, pues mira, qué padre, porque yo creo, yo soy muy, pues sí, creo que cuando tú sigues tus instintos, dicen que no hay nada más certero que tus instintos, ¿no?
Totalmente.
Y tú creo que lo has hecho al 100%, porque además yo me imagino, ¿cómo se escoge un tema para una película con tan poco tiempo de diferencia entre estos tres, ¿no? Digo, Después de Lucía, ¿qué año es?
Es 2012.
O sea, imagínense nada más, estamos hablando de 5 años y 3 veces ganar en Cannes.
Sí, ahora les podría platicar mucho sobre las adversidades, los momentos que han sido difíciles. Por ejemplo, para Las Hijas de Abril hubo un atorón ahí de producción, de financiamiento, y parecía que no íbamos a poder filmar. Y yo, una vez más, soy muy, entre comillas, irresponsable. Y como soy el productor, además de director, me aviento sin estar supuestamente en las mejores condiciones, pero pues igual lo hago. Y todo sale muy bien al final. Estoy de acuerdo contigo, el instinto, la tripa es lo más valioso que tenemos en la vida y hay que escucharlo.
Oye, ¿y cómo escoges estos temas, no? O sea, como que cuando uno dice, bueno, esta la dirigió tal persona, ¿no? Bueno, tiene su sello, tiene toda su onda. Pero a mí, en lo personal, cuando digo, la escribió tal persona, siempre pienso, ¿qué hay adentro de esa persona? ¿Qué está pasando? ¿Qué cosas vivió? Las tres, bueno, estas tres películas sabemos que son muy fuertes.
Les cuento rápido, estas tres, después de Lucía, para mí más que el bullying, tiene que ver con el luto, con lo que pasa después de Lucía. Y la escribí porque cuando yo tenía 11 años, alguien en mi familia murió y pues el luto y la ausencia de esa persona cambiaron la dinámica familiar. Chronic la escribí porque en 2010 mi abuela enfermó y la enfermera que la atendió durante esos últimos meses de vida me llamó mucho la atención, me conmovió y desde ahí dije, voy a hacer una película de una enfermera, que terminó siendo enfermero con Tim Roth. Y esta, la verdad es que no hay una referencia tan directa, pero conozco a muchas mujeres como Abril, muchas mujeres y hombres también, que se niegan a aceptar que el tiempo ha pasado y complican mucho la vida de sus hijos, de sus familiares. Ahora, es una película muy femenina, Las Hijas de Abril, y eso tiene que ver con que yo siento que las mujeres en nuestra sociedad están en una desigualdad tremenda, y me gusta mucho hacer hincapié en esto. Creo que tiene que mejorar el lugar de la mujer en nuestra sociedad, y Las Hijas de Abril hace un poco de justicia en ese sentido. No las glorifica, porque son mujeres las tres con conflictos muy claros, una chavita adolescente embarazada, otra con problemas de autoestima y de identidad muy fuertes, muy deprimida, y pues Abril, que ya di un par de pistas sobre quién es. Pero yo creo que los hombres nos sentimos, nos asustamos por las mujeres, nos sentimos intimidados, y entonces en un afán por controlarlas, las juzgamos con mucha severidad, las presionamos, como si las obligáramos a cometer errores. Y creo que por eso existen Las Hijas de Abril.
Oye, y aparte del cine, ¿no eres psicólogo o algo así? Porque digo, meterse con tantas emociones y poderlas cruzar, no es algo que se le dé a cualquier persona.
No, pues eso tiene que ver con dramaturgia y bueno, con el cine mismo, ¿no? Pero pues yo me obligué a aprender a escribir. Y me la paso siempre leyendo libros y robándome ideas de todos lados, lo digo así de directo. Y de la vida, ¿no? Pues de observar a la gente. Repito, conozco a muchas mujeres como Abril que me llaman la atención. Me interesa la naturaleza humana. Yo creo que yo hago cine para entender quién soy y quiénes somos como sociedad. Y además para entretener, porque una película claro. aburrida no sirve para nada. Yo celebro mucho que además de los premios, mis películas han sido abrazadas por el público y pues han tenido esta atención que mencionabas al inicio claro. de la entrevista.
Fantástico. Joana, sí. ¿cómo se actúa en una película? Como que normalmente con Michel Franco, pues ya sabemos que hay partes muy crudas y fuertes.
Sí.
¿Te preparas de una manera distinta?
Pues no distinta, la verdad es que yo usé todas las herramientas que tengo de la escuela. Uh-huh. Lo que sí integré para este personaje, como es un personaje en muchos silencios, más bien era qué estaba exactamente en ese momento pensando para que no se me agotara el tren de pensamiento.
Okay.
Y la otra fue que de repente encontré que ese personaje además no nada más, ya en un punto de la película, accede más en vez del pensamiento a la emoción, de la emoción hacia el pensamiento. Más bien estaba como investigando eso. Eso es algo que descubrí esta vez.
Qué interesante.
Esta vez no era así.
Lo siento y a ver qué se me ocurre.
Sí, era como más bien como esta sensación de pesadez y de hartazgo o de abandono, y eso venía una serie de pensamientos, ¿no?
¿Cómo, al revés. Con los actores, ¿cómo es Michel como director? ¿Qué dice? ¿Qué se acerca? ¿Recuerdas alguna frase, algún momento en específico que a ti te haya despertado algo? ¿O es muy callado? ¿O te deja mucho? Cuéntame.
Bueno, como el set es muy cerrado, y uh-huh. eso te lo dice desde que empiezas con la primera vez que estás así, te dice el set es muy cerrado y que él filma de manera cronológica, en ese momento dices, ¡yes!
Claro.
¿No? Porque sabes que entonces el ambiente va a ser totalmente de ficción, ¿no? Vas a estar muy cómodo en ese sentido. No, a mí siempre me ha parecido, y lo he dicho, Michel es muy preciso con la palabra, entonces un actor necesita que seas muy preciso en qué necesitan, ¿no? Para dónde sí, para dónde no. Y otra maravilla es que justo yo estaba nerviosa el primer día, obviamente, de filmación. Y me acuerdo que Michel llegó muy tranquilo y dijo, tranquilos, tenemos todo el día para filmar las veces que sea necesario. De una manera muy tranquila, ni siquiera en una cosa así de, a ver a qué hora, ¿no? No, porque a veces puedes sentir más bien...
Oiga, tuve un problema con el presupuesto. La verdad, me aventé.
Exacto,
no. Eso me dijo, a ver, hay un problema con el presupuesto. Claramente, por favor, tengan mucho cuidado, porque ojalá podamos terminar a las 6, ¿no?
Sí, exacto.
Y corta a comer.
Entonces, eso yo creo que nos relajó a los tres. A Valeria, Enrique y a mí nos relajó mucho. Y eso ya te permite empezar a fluir muchísimo más. Entonces... Ese es Michel. Aunque luego llegue y te diga, igual y... ¿no? Como que no quiere ponerse en este lugar en que es muy buen director. Luego no lo acepta, pues. Yo sí se lo digo y luego me dice que gracias. Pero en realidad a mí me ha parecido uno de los directores con quien mejor yo he trabajado, la verdad.
Bueno,
teatro y cine, ¿eh? Y tal.
Evidentemente ahorita ya Michel Fischer es un director que cualquier... Que todos los actores de muchos países... estarían encantados de que les llames.
Gracias.
Y ahorita que dijiste...
Y sobre todo por cómo trabaja, ¿eh? Yo creo que serían felices.
Ahorita que dijiste lo de... aunque él me dice que no se lo creo tal, fíjate que yo solamente había tenido la oportunidad de platicar creo que una vez con Michel hace un rato. Y ya había tenido un premio en Cannes. Y a mí lo que me generó, y platicamos creo que 2 minutos, fue dije, qué cuate tan humilde, tan buena vibra, tan... Y hoy venía pensando... ¿Cómo está Michel 3 premios después? No, porque
igual.
3 premios después, exactamente igual. Y yo creo que eso es lo que hace muy grande a la gente. Y estoy seguro que esto es solamente el principio, una punta de un iceberg muy grande, porque creo que tienes todos esos elementos que nos estás tú retratando y que cada vez que te conozco un poco voy conociendo, ¿no? Es una
Muchas
persona
gracias.
que sigue a su instinto, que se avienta a la cuerda, que se avienta al aire a veces sin red de protección y que trabaja. Y si a todos esos elementos le sumas, creo yo, una persona con los pies en la tierra, madres. Ahí, o sea, es talento y todo esto. Y además alguien con los pies en la tierra, porque lamentablemente hay gente muy talentosa que a veces cuando pierde los pies de la tierra, pues pierde otras de sus habilidades, ¿no?
Muchas gracias. Me emociona escuchar esto y me avergüenza tener un poco mucho.
Ya está
gracias.
Rojo.
No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, a la gente que vea la película, este es el momento de verla. ¿Se estrenó hace 2 semanas? ¿O?
No, está en su primer semana todavía, o sea, el fin va a ser el segundo. Váyanla a ver porque está pues peleándose en la taquilla con la Mujer Maravilla y con Cars y con los Minions. Entonces fuimos también, nos aventuramos a sacarla en verano, pero es una época difícil para que una película se defienda, entonces tal vez no dure muchísimo en taquilla, mejor váyanla a ver pronto.
Yo solamente les quiero decir algo. ¿Quieren saber por qué está muchísima gente en diferentes partes del mundo orgullosa ahorita del cine en México? Pues ustedes lo tienen. ¿Y quieren saber por qué se pueden sentir ustedes también contentas de algo que se hizo aquí? Pues vayan a ver la película esta semana, porque en serio, de repente cuando está uno en pocas salas, las películas dependen mucho del primer fin de semana y del segundo. Este es el segundo, entonces vayan a ver la película ahorita, las que acaba de mencionar Michelle, pues van a estar varias semanas más. Así y es. Esta depende de ustedes. Entonces, si todo el mundo está volteando a ver a México ahorita, pues qué padre sería que nosotros también nos volteáramos a ver qué es lo que está sucediendo en este país, qué está haciendo el talento del país, el grupo del país. Felicidades, Joana, felicidades, Michelle. Por favor, felicidades a todo el cast y sobre todo también a todo el equipo de producción, a tanta gente que hay atrás que nunca sabemos. Y hay una última cosa que iba a decir. La última vez, creo, cuando salió Chronic en Cannes, cuando se exhibió, pasó muchísimo tiempo, acuerdo cuánto tiempo pasó.
Un año, sí.
Un año de verla en Catal. Ahora, ¿qué es un mes? ¿Un mes y medio?
Menos de un mes, no, menos de un mes.
Imagínense qué padre la oportunidad de que la película la acaban de premiar, todo el mundo está hablando de ella y tú, habiendo sido generada en este país, la puedes ver ahorita, 3 semanas, vela.
La película es de México, para México, completamente mexicano, el talento, como dices, de técnicos, de actores. Regresamos de Cannes con un premio, hicimos un esfuerzo muy grande para estrenarla rápido, justo por lo que dices, compartirla con el público. Una película sin público no existe. El premio nos enorgullece y es para México, pero pues que la vean, claro.
Claro, muchísimas gracias. Gracias, Michelle, muchas gracias, Joana.
Gracias a
un gusto
mandarte, Fernández,
muchas gracias.
Gracias, nos quedamos mañana.
Mañana en punto a las 10 de la mañana, muchas gracias, soy Jordi Rosado. Gracias por estar pendientes, bye.
Este fue el podcast de Jordi en Exa. Jordi en Exa. Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.